AXA, que no te voy a dejar ni salir.
Asegura tu salud con AXA para vivirlo todo con hasta un 20% de descuento. Visita nuestras oficinas o entra en AXA.es. AXA, tu seguro de salud.
A la hora de pintar tiene dos opciones, utilizar cualquier pintura o utilizar Eurotex. Si no quiere llevarse sorpresas, le aconsejo Pinturas Eurotex, la pintura de los profesionales. Pinturas plásticas, esmaltes, impermeabilizantes, Pinturas Eurotex, donde los profesionales encuentran la calidad.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía, COPE.
Estar informado.
A partir de las 3:30 para los muy cafeteros seguimos en el 106.3. Ahora el gran Pedro Martín, Reto Pedrito. Hola Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Corrochano, ¿cómo estás?
Estamos en la búsqueda esta semana de un futbolista que ha jugado este año en la Liga de Primera División.
Sí, un futbolista... Bueno... Le hubiese gustado jugar mejor, pero es un jugador importante. Un jugador importante que acaba contrato el 30 de junio próximo, de este año, y que juega en un equipo rayado. Esa es la pista que di el lunes. La pista que di ayer es que es internacional con su selección, porque no es español, es extranjero, y ha jugado más de 20 partidos con su selección. Y la pista que te doy hoy, que es muy buena, si sabes encontrarlo. Porque, mira, ha marcado 2 goles en esta liga. Y los 2 los marcó frente a equipos amarillos.
Frente a equipos amarillos. Sí. ¿Este jugador va a jugar la Eurocopa?
No.
O sea, que no va a jugar la Eurocopa. ¿Porque no es europeo o porque no la va a jugar?
Porque no es europeo, claro.
Porque no es europeo, porque, vale.
Claro,
porque
si es de su selección.
Podría ser europeo y no convocado, puede ser europeo
no,
y no convocado.
No.
Porque no es europeo, vale, perfecto.
No es europeo.
Muy bien, aquí van las pistas que da Pedro y las que le saco yo a Pedro. Bueno, un abrazo, Pedro, hasta luego.
¿Qué tal las encuestas? Bien, ¿no?
Las encuestas, sí, bueno, ayer pusimos la del portero. Hoy hemos girado, pero mañana hacemos defensas. Ayer ganó Mamas Dalvili, ganó la encuesta, sí, de los porteros.
Hoy vas a ser centrocampista, ¿no?
No, hoy voy a hacer otra cosa de centrocampista, pero ahora escucha en un momento.
Vale.
Venga, hasta ahora, Pedro.
Chao.
Bueno, producto del partidazo, la conversación sobre Tónica.
¿Os ha sorprendido? ¿Pensasteis que Kroos se quedaba una temporada más en el Real Madrid? Lama.
Pues te digo la verdad, me ha sorprendido, pero no tampoco me ha pillado de sorpresa, porque se ha estado
Me ha sorprendido,
hablando...
pero no ha pillado de sorpresa. A ver, sí, explícame la frase.
Porque, te voy a explicar por qué, se venía especulando que podría marcharse. Sí. Por un lado estaba Arancha diciendo que en el Madrid lo dan por perdido, y por otro el entorno de Kroos filtraba, todavía no lo tienes decidido. Podía ocurrir cualquiera de las dos cosas. Yo sinceramente pensaba que iba a seguir un año más, pero bueno, pero es esperable lo que ha dicho Kroos. Sí. Y más anunciando que iba a jugar la Eurocopa, que era como el lazo definitivo, el colofón a su carrera.
Elías, ¿te lo esperabas o te has...?
Me lo esperaba. De hecho, escribí una columna en Marca que titula Imaginarse un Madrid sin Kroos ni Modric. No me sabía que iba a ser hoy la manera que ha sido, me parece que es...
Pero tú estabas más con que se iba, con que se quedaba.
Sí, más con que se iba.
Palomar,
lamentablemente.
¿Con qué estabas tú?
Yo escribí otra columna en Marca que se titulaba ¿Pero cómo se va a retirar Toni Kroos?
O sea que en Marca hicisteis las dos cosas, ¿no?
Exactamente. Yo tuve 2 fases. Cuando anunció que volvía con Alemania, yo dije, bueno, se retira. Yo creo que volver con Alemania, que te lo has quitado un poco de medio para ayudar al Madrid, ¿qué vas a hacer luego? ¿Otra vez decirle a Alemania que no vas? Ahí pensé que se retiraba. Pero está jugando tan bien que yo de verdad esta mañana... Bueno, no es que me haya sorprendido, es que me ha dolido que tengamos...
Tiene que ver un poquito con Toni Kroos, la encuesta del día en @deportescope. Asenjo.
Preguntamos hoy, Corro, en su prime, en su mejor momento, ¿con qué pareja te quedas? ¿Kroos y Modric o Xavi e Iniesta? Estamos cerquita de 1.500 votos y de momento máxima igualdad prácticamente, porque el 51% elige a Xavi Iniesta, 49% Kroos y Modric.
Eso es empate técnico. Bueno, de esto hablamos en el 106.3, aquí en Deportescope.
El gran ballet de la Ópera de Múnich llega al Teatro Real. Del 30 de mayo al 2 de junio podrás vivir La Bayadera, uno de los ballets clásicos más queridos y siempre esperados. 5 únicas funciones de una coreografía que elevó la historia de la danza a bailarines legendarios. Entradas desde 18 euros en teatroreal.es.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Uy, 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 esta música nos pega todo, ¿eh? Para el tema del que vamos a hablar a continuación aquí en Mediodía COPE, porque se cumplen 20 años, hace ya dos décadas, 20 años, que Felipe y Leticia, los entonces príncipes de Asturias y hoy reyes de España, se convirtieron en marido y mujer. Era la primera boda de Estado que se celebraba en Madrid en casi un siglo y la primera que se oficiaba en la Catedral de la Almudena. Los madrileños que quisieron acercarse para ver más de cerca a los recién casados, eso sí, tuvieron que hacerlo con el chubasquero puesto y el paraguas en la mano, porque ese día la lluvia, la verdad, que concedió pocas treguas. Madre mía, cómo llovía. De hecho, la lluvia impidió que Leticia hiciera a pie el recorrido desde el Palacio Real hasta la Catedral de la Almudena. Lluvia que sonaba de fondo cuando se produjo este momento.
Don Felipe de Borbón y Grecia, príncipe de Asturias, y doña Leticia Ortiz Roca Solano, venís a contraer matrimonio sin ser coaccionados, libre y voluntariamente.
Sí, venimos libremente.
¿Estáis decididos a amaros y respetaros mutuamente durante toda la vida?
Sí, estamos decididos.
Pues eran las 11:49 de la mañana y no hubo "si quiero", ¿eh?, sino que los novios pronunciaron sus propios votos ante el entonces arzobispo de Madrid, el cardenal Antonio María Rocco Varela, que fue quien ofició la ceremonia. Es "Allegro", de concierto para órgano y orquesta número 3 de Händel, la pieza que sonó precisamente cuando Leticia entró en la iglesia. Por cierto, la selección musical corrió a cargo de la reina doña Sofía, que ya sabes que es una amante de la música, especialmente de la música clásica, y que estuvo muy pendiente además de todos los detalles de la ceremonia. Un total de 1.200 invitados pudieron vivir en vivo y en directo ese momento dentro de la Catedral de la Almudena, entre los que había representantes de 38 casas reales y 15 jefes de Estado. Se cumplen 20 años, Gloria López Navas, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
De la boda de los príncipes de Asturias.
Claro, y ahí había también, lógicamente, representantes de todas las esferas de nuestra sociedad, de la política, la economía, la cultura, el deporte y, por supuesto, del periodismo. Nuestro compañero Carlos Herrera recordaba esta mañana cómo vivió él este enlace.
Recuerdo de aquella, del ambiente efectivamente un poco tristón del interior de la, bueno, que todo estaba tan calculado, cada uno en su sitio. Yo estaba en una misma fila, yo estaba con Luis, con Iñaki, con Federico, yo con nuestras respectivas, uh-huh. Y estábamos cerca, pues eso, de Rania de Jordania, de Nelson Mandela, que andaba por allí, al que saludamos.
Qué maravilla.
Y efectivamente cuando salió Menchú, la cosa cambió. Hizo una locución perfecta.
Perfecta,
una lectura fascinante.
Y es que esta lectura, Pilar, fue precisamente uno de los momentos más emotivos de la ceremonia. Se notó la cara de orgullo de la hoy reina Leticia al ver a su abuela Menchú del Valle en el altar. Lo cierto es que los que seguimos el evento por la tele, pues claro, nos quedamos sin saber muchas anécdotas curiosas que con el paso del tiempo hemos ido conociendo. Y vamos a aprovechar que no solo Carlos Herrera estaba en esa boda, que tú también fuiste una invitada de excepción a ese enlace, para ver si te podemos sonsacar algo hasta donde tú puedas contarnos.
Hasta aquí puedo leer.
Claro, de lo que viviste ese día. Lo primero y lo que a mí más me llama la atención, ¿sí?, es cómo se prepara alguien para una boda de este nivel.
Hombre, pues imagínate cuando recibes la invitación, ¿no? Lo primero que miras es el dress code, ¿no?
Hombre, claro, ¿qué te pones?
El protocolo, ¿qué te pones? Porque aquí viene el primer quebradero de cabeza. ¿Qué me pongo para una boda de estas características, ¿no? Porque generalmente, bueno, pues yo creo que todos, cada vez más, ¿no? Pues vestimos de una forma muy, muy cómoda, muy casual, uh-huh, y de pronto dices, mira,
no vale
así de calle no vale esto. Así que mirar bien el código de vestimenta, que en este caso indicaba que los hombres tenían que ir con chaqué, que esto es muy fácil, oye, porque ellos llegan,
chicos siempre lo tienen más,
se lo alquilan, generalmente, bueno, sí, los invitados, algunos, lógicamente, tienen chaqué, otros no, pero van a una tienda y se lo alquilan. Ahora, las mujeres, ¿qué hacemos? Sí, es verdad que ahora sí que hay muchas tiendas donde te alquilan ropa para eventos
pero
y para ceremonias,
años,
pero
no.
Hace 20 años no. Así
eso
que me recuerdo recorrí medio Madrid, como yo creo que muchísimas invitadas, tienda por tienda, para ver si encontraba algo que me gustase. Teníamos que ir, eso sí, con traje corto, las mujeres, y yo creo que lo cumplimos todos, menos Rania de Jordania, uh-huh, que llevaba esa falda
violeta,
color violeta, sí, lila, que era espectacular, con una camisa blanca, que se saltó ese protocolo y sí vistió de largo, pero el resto íbamos con un traje corto. Bueno, que me recorrí todo Madrid hasta que di con una chaqueta y al final la falda y los zapatos me los hice.
Y además a mí me ha dicho un pajarito que acertaste porque Leticia te ha copiado esa chaqueta.
Oye, estás muy bien informada tú, Gloria López Navas.
Yo no estuve en la boda, pero casi como si estuviera.
Sí, es curioso porque la chaqueta que elegía, a mí había algo que me preocupaba. Y es que yo no soy bastante sobria vistiendo y no soy muy de colores, ¿no? Los colores los dejo para el verano. Yo decía, ¿qué me pongo? No quería ir disfrazada a esa boda. Quería ir un poco como soy yo, más vestida, lógicamente, ¿no? Que lo que llevo en mi día a día. Entonces, no me veía vistiendo de rojo, no me veía vistiendo de un verde así llamativo. Y pregunté en protocolo si podía ir de blanco y negro. Uh-huh. Me dijeron que sí, que era un color que se podía llevar, porque sí es verdad que dicen que en las bodas no se puede vestir completamente de blanco, porque de blanco va la novia, o completamente de negro. Pero esa combinación se podía llevar a cabo, y de hecho no fui la única invitada que iba de blanco y negro. No, Patricia Botín también iba de este color y otras muchas invitadas, ¿no? Así que pues esa chaqueta que yo me compré, es que era un poco estilo Leticia, porque era blanca, muy entallada y el cuello un poco subidito, ¿no? Como ella.
Como ella,
bueno,
le gustaba.
Como la chaqueta parecida del famoso traje, pantalón que llevó el día de la pedida, ¿no?
De la pedida.
Pues cuando luego ya terminó la comida y pudimos estar con ellos, con los príncipes recién casados y nada, estuvimos con ellos charlando, haciéndonos unas fotos, pues Leticia se me acercó y me dijo, ¿de dónde es la chaqueta que me gusta mucho?
¿Y no te pusiste roja?
No, se lo dije, y lo curioso es que, bueno, pues se la compró porque al tiempo, no sé si al mes y medio, a los dos meses, en un acto, vi que llevaba precisamente esa chaqueta que yo no me he vuelto a poner. Bueno, es que no sé si me valdría en este momento.
Oye, ¿y Pamela? ¿Te apuntaste a la Pamela? Porque
La Pamela, cuántos dolores de cabeza me dio la Pamela. ¿Por qué? Por lo que te decía. Mi principal objetivo era no ir disfrazada. Ir mona, ir arreglada, ir elegante, por supuesto, pero no ir disfrazada. Y yo decía, yo no me voy a poner Pamela, así que no me he puesto Pamela en mi vida. ¿Qué pasa? Que conforme fueron pasando las semanas y se fue aproximando la fecha, vi que todas mis compañeras de Televisión Española, que también estaban invitadas, sí iban a llevar Pamela.
No,
es decir, la
pilas
única que no iba a llevar Pamela era yo. ¿Qué hice? Corriendo. Una semana antes me fui a comprar una Pamela y me puse Pamela, que es la única vez que he llevado Pamela en mi vida. Tú no sabes lo que me dolía la cabeza desde las 8 de la mañana que me planté la Pamela hasta que me la quité a las 10 de la noche, el dolor de cabeza que tenía, la falta de costumbre también de llevar un sombrero tantísimas horas.
Oye, eso te iba a decir, la boda empezó a las 11, pero tú estabas en danza desde las 8 de la mañana. ¿Por
sí,
qué madrugaste tanto?
¿Por qué? Pues porque nosotros no éramos los invitados como las casas en reales europeas o los invitados autoridades,
jefes de Estado,
¿no?
Claro.
Eso es, del mundo de la economía, la cultura, el deporte. Bueno, nosotros podemos decir que éramos invitados un poquito de segunda, ¿eh? Que nadie se me ofenda, pero que éramos así. Éramos unos, yo creo que 30 o algo más, compañeros de Leticia, entonces en Televisión Española, que fuimos invitados a la ceremonia y fuimos los primeros en entrar a la Almudena y los últimos en salir. Nos citaron en el Paseo de Camoes, en Madrid. Allí pudimos dejar los coches, allí pasamos un arco de seguridad para comprobar qué objetos llevábamos, y allí tuvimos que dejar las cámaras. Ojo, ahora no sé qué habría pasado, porque ahora todos vamos con un smartphone que tiene cámara incorporada. En aquella época íbamos con los teléfonos que no eran inteligentes, con los Nokia.
Ni mucho menos.
Claro, entonces llevábamos el teléfono y la cámara de fotos digital. Nos dijeron, no, nada de cámara. La cámara, bueno, nosotros la dejamos en el coche, pero sí que hubo compañeras que la pasaron, por eso luego no tenemos el recuerdo, nos pudimos hacer fotos, ¿no? Y ahí, una vez que estuvimos en el Paseo de Camoes, ya directamente nos metieron en unos autocares y nos trasladaron a la Basílica de la Almudena. Entramos a eso de las 9:15 de la mañana y ahí estuvimos hasta que terminó la ceremonia, terminó el oficio religioso y salieron todos los invitados de las casas reales, ¿no? Y luego ya salimos nosotros. Pasamos muchas horas en el interior de la Almudena.
¿Y te mojaste al final o no?
No nos mojamos porque nosotros cuando salimos, como estaba lloviendo, vaya día de perros, después nos pusieron también un autocar, fíjate qué curioso, para ese recorrido tan pequeñito que es desde la Almudena al Palacio Real, sí, que está enfrente. Sí. Nada, es que hay unos cuantos metros que hubiéramos hecho en otras circunstancias, lógicamente andando, pero como llovía, nos pusieron...
Sigo siendo Pamela.
Eso es, nos pusieron autocares para que no nos mojáramos.
Bueno, pues el menú además corrió a cargo de Jockey, tuvo como platos fuertes una tartaleta de hojaldre de frutos de mar, capón
asado. Eso es, el capón que estaba muy rico.
Chocolate,
¿sí?
Vamos, que no pasaste hambre, Pilar.
No, hambre, no pasamos, se acabó el vino, por cierto. No sé si es que no planificaron bien las botellas de vino o es que en la zona en la que yo me encontraba con muchos periodistas...
Le dabais demasiado.
Le dábamos al jarro bastante porque nos quedamos sin vino, que es bastante llamativo que en una boda suceda esto y más en una de estas características. Pero bueno, que el resumen es que
te lo pasaste bien. Libraste, que ese día yo sé que te tocaba currar y libraste.
Eso es, estaba yo presentando en aquella época el telediario del fin de semana junto a Pepe Ribagorda. Al principio yo dije, no, yo voy a trabajar este día, yo quiero contar este acontecimiento histórico, una boda real, imagínate. Pero al final dije, ¿qué hago? ¿La vivo desde fuera como periodista o la vivo desde dentro como invitada y también como periodista? Porque claro, nunca dejamos de ser periodistas. Así que, bueno, pedí el día libre, me lo concedieron y pude ser una de las invitadas.
Claro que sí.
Bueno, dos décadas, como decimos, han transcurrido desde la boda de los reyes Felipe y Leticia, un tiempo de grandes cambios políticos y sociales, no solamente en España, también en su propia familia. A su etapa como príncipes de Asturias, pues ha seguido desde ese año, desde 2014, su reinado, del que están a punto de cumplirse 10 años. Y son muchas las cosas que han cambiado en los 20 años que siguieron a este enlace que hoy estamos recordando. Carmen Lavallén, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
¿Cuáles son los aspectos más importantes que han cambiado, como decimos, en estas dos décadas?
Pues el primero y más fundamental, pues que han tenido dos hijas y todo lo que esto conlleva, imprescindible además para la continuidad de la monarquía y el motivo de felicidad para los reyes. La princesa Leonor nació el 31 de octubre de 2005 y su hermana, la infanta Sofía, el 29 de abril de 2007. Para ellas, los reyes han buscado y han tratado de protegerlas de la exposición mediática durante su infancia y al mismo tiempo trataban de facilitar que la ciudadanía pudiera conocerlas, aumentando progresivamente la difusión de fotografías y de vídeos, sus apariciones públicas a medida que han ido siendo pues más mayores.
En estos 20 años, pues han pasado también de ser príncipes de Asturias a reyes de España.
Pues sí, tras completar su formación militar y académica en su etapa de príncipe de Asturias, el rey Felipe asumió sus funciones oficiales y de representación como heredero, acudiendo, por ejemplo, entre otras actividades, a innumerables tomas de posesión de líderes latinoamericanos. Pero el mayor cambio fue para la reina Leticia, que de ser una conocida periodista se convertía directamente en princesa, un papel en el que puso todo su empeño en aprender de forma acelerada y con su mayor profesionalidad. Daniel Berzosa es profesor de Derecho Constitucional y abogado.
Tiene todas las cualidades para ser una extraordinaria reina de España y lo ha demostrado y lo demuestra con creces. Doña Leticia ha trabajado desde el primer instante, ya como princesa de Asturias, muy activamente y con perseverancia hasta convertirse en la gran reina consorte que es. Y es un hecho que se ha consagrado a preservar la continuidad de la corona y la monarquía parlamentaria.
La abdicación del rey Juan Carlos y la proclamación de Felipe VI fue una operación de Estado delicadamente diseñada. Una vez en el trono, todo el empeño de los reyes ha sido renovar la monarquía. Lo prometió en su discurso de proclamación Felipe VI. Una década después ha cristalizado en tres grandes cambios que resume así el director de la Red para el Estudio de las Monarquías Contemporáneas, Remco.
Una hiperexemplaridad que se extiende a toda la familia real, ¿no? De esta tarea de reducción de la familia, está también la cuestión de la transparencia, ¿no? Es algo muy importante.
Se trata de Francisco Beltrán al frente de Remco. La prudencia ha caracterizado el reinado hasta ahora de Felipe VI, tanto por cuestión de carácter como por influencia del jefe de su casa. Huir de cualquier polémica y cumplir estrictamente su papel constitucional han sido señas de identidad de sus 10 años al frente de la jefatura del Estado. Juan Claudio de Ramón es diplomático y escritor.
Llega a la jefatura del Estado en un momento delicado, ¿no? Tras la abdicación de su padre, y desde entonces todo ha ido a mejor, que eso es mérito del rey y de la reina, que se han mostrado cercanos, se han mostrado profesionales y se han mostrado útiles.
En estos 20 años ha habido, como es lógico, Pilar, también momentos delicados. En lo familiar, la salida del rey Juan Carlos de España. En lo institucional, el más arriesgado, el discurso del 3 de octubre. Han sido un equipo sólido y han sabido educar a sus hijas.
20 años de un día que fue histórico aquí en nuestro país y que hemos recordado. Gracias, Carmen Lavalle.
A vosotros.
Y hablando de bodas, lo que ha cambiado en 20 años es cómo se celebran. Se han acabado los entremeses que se ponían encima de las mesas, esos cócteles de gambas con salsa rosa, las tunas pasando por las mesas de los invitados, cortar la liga de la novia o la corbata al novio. Hasta Lagartero en Toledo nos hemos ido para comprobarlo. Allí está Óscar Jiménez, de Salones Antonio. 30 años lleva celebrando bodas y viendo cómo se han ido perdiendo estas tradiciones.
Ya no se corta la tarta generalmente, tampoco la liga de la novia también ha quedado obsoleta, no se suele pasar para pedir a los invitados que aporten dinero, aunque de vez en cuando sí se hace. Ahora han cambiado las cosas más modernas, como entrar bailando en la sala, cosas más de otro estilo.
Pues sí, los novios entran bailando a los salones en muchas ocasiones con una música que les gusta y a lo mejor con una coreografía que ellos mismos han preparado. ¿Y la comida qué pasa? Hombre, pues ahora es un poquito más refinada, ¿eh? Está mejor presentada, pero dicen que comemos menos que antes.
El formato de comida ya ha cambiado, ya no se tiende a comer tanta cantidad, sino más calidad. Y además, también los menús en mesa ya son más cortos y se tiende a que haya mucho más tiempo de cócteles. Se han alargado los cócteles y se han encogido los menús en la mesa.
Luego está la locura también por sorprender a los invitados como sea. Los novios quieren que se recuerde ese día, su boda, a toda costa, y muchos es que se vuelven absolutamente locos organizando todo tipo de sorpresas. Y la que más nos ha llamado la atención es lo que le pidieron unos novios a Belén Morán, que es organizadora de bodas profesional, wedding planner, en Madrid y también en Jerez de la Frontera, en Cádiz. Belén, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal?
Belén, ¿es verdad que unos novios te pidieron que llevaras un tigre para el día de su boda?
Efectivamente. Eso nos lo tuvimos que pensar bastante y al final no pudo ser, pero ayer mismo tuvimos una boda y, por ejemplo, sí que lanzamos palomas, eso sí.
¿Lanzasteis palomas, te he entendido?
Exacto, lanzamos palomas, sí, sí.
Anda, pero eso tampoco es muy normal, muy habitual, ¿no?
Bueno, y ayer fue la boda, que era un martes.
Ah, también es verdad.
Totalmente curiosa en sí misma.
Oye, ¿se puede contar quién se casa en un martes?
Pues mira, eran españoles 100%, pero es verdad que de origen cultural chino, entonces ellos, pum, por fecha, daba buena suerte casarse ayer y así lo hicimos.
¿Y con esas palomas que tuvisteis que conseguir vosotros?
Efectivamente, con los proveedores que conseguimos, maravillosos, y se lanzaron 20 palomas blancas en total.
Oye, Belén, ¿qué es lo que se está llevando ahora mismo en las bodas? Porque los fotocall y las coreografías de los novios, parece que esto ya nos sorprende, ¿no?
No, totalmente. Lo que comentabais sobre las diferencias entre el antes y las más actuales, antes, por ejemplo, en las más animadas se cortaba la corbata del novio y poco más. Ahora es que se convierten en auténticas discotecas y vemos hasta tatuadores. O sea, esto tiene mucho que ver al final por las influencias.
Belén, antes, ¿tatuadores a una boda?
Sí, efectivamente, tatuadores, pero es lo que tienen las influencias. Antes copiaban las bodas de Felipe y Leticia y ahora de lo que ven en las redes sociales.
Pero, ¿y si, el tatuador o tatuadora para los invitados? Es que estoy muy sorprendida.
Sí, para los invitados.
Pero, ¿y con un tatuaje permanente, con una tinta permanente?
Sí, también dan opción a calcomanías, pero tatuajes reales para siempre.
Bueno, pero esto sí, me sorprende muchísimo porque no sé en qué hora de la noche algún invitado decide tatuarse, depende de lo que lleves encima, también es verdad.
Bueno,
pero claro, si te pones con el tatuaje te vas a perder el baile o te vas a perder parte de la comida, porque un tatuaje lleva también su tiempo.
No, pero ahí interviene una buena wedding planner que tenemos que estar a todo y hacemos un listado y les dejamos que bailen y nos vamos avisando uno a uno para que se vengan a tatuar.
Oye, ¿qué más cosas así curiosas te han pedido, Belén?
Pues horas locas. Hace un añito tuvimos una boda muy especial, que además salimos en la revista Hola.
¿Sí?
Y por ejemplo, llevamos la discoteca Panda al completo a la fiesta de la boda.
¿Una discoteca completa?
Sí, llevaron una hora loca de la discoteca Panda.
Sí, la de Madrid.
Y fue una locura, o sea, lo pasamos todos súper bien. Nosotros organizándolo y ellos, por supuesto, como invitados y novios.
O sea que a ti ya las peticiones, salvo la del tigre, realmente todo lo demás no te sorprende. Oye,
no,
y por
no.
ejemplo, con tradiciones que vemos, que tenemos todos en la cabeza y que vemos también en las películas. El ramo de la novia, ¿qué pasa con el ramo? ¿Se lanza o no se lanza ya?
Pues dependiendo un poquito de la boda, hay veces que se lanza y veces que no. Ahora es verdad que lo más habitual es que lo regalan a algún familiar durante el banquete, se lo regalan a la abuela o a una mamá,
uh-huh.
Se lo llevan de recuerdo, porque ahora también están de moda los ramos preservados, que duran para siempre.
Ya, claro. Oye, ¿y el arroz se sigue tirando a la salida de la iglesia o se ha
no
cambiado
falla.
Por los pétalos? El arroz sí, ¿no?
Sí, es verdad que algunas fincas ya tienen que ser pétalos, que es un poquito más ecológico, pero el arroz no falla. Hay veces que tenemos que decirles a los invitados, paquetes no, por favor, tanto arroz no, que al final hacemos daño.
El paquete de kilo de arroz, ese que compramos en el súper, por favor, no, que sea una cosa un poco más mona, ¿no? Porque ahora lo que sorprende, Belén, es que ha cambiado tanto el tema de las bodas, que nos hemos refinado mucho en las celebraciones, en las comidas, en todo lo que rodea a una ceremonia de este tipo, ¿no?
Total. Es verdad que en España las comidas nunca fallan. Al final, eso no falla. La gastronomía es lo más importante, siempre, 100%. Pero luego ya todo lo demás, lo de alrededor, sí que lo hemos cambiado bastante, en base a las redes sociales que influyen mucho.
Bueno, pues hemos hablado de cómo se celebran actualmente las bodas con Belén Morán, organizadora de bodas profesional. Belén, estate atenta porque vamos a ir a continuación con los oyentes que nos van a hablar también de muchas bodas muy particulares a las que han ido ellos. Gracias, Belén.
Estupendo, muchas gracias.
Sí, porque os preguntábamos a vosotros, los oyentes de Mediodía COPE, por la boda más fastuosa, más numerosa o más importante, a la que ha sido, o todo lo contrario, ¿no? ¿Cuál ha sido la boda, no sé si decir más cutre? Bueno, ya lo he dicho, venga, sí, la boda más cutre a la que te invitaron. Queremos escucharte. ¿Y qué nos han dicho los oyentes, Correas?
¿Qué tal, Pilar? Bueno, yo diría que cutre. Lo importante es que el ánimo con el que vas, ¿no? Y si te lo pasas bien, pues al final, que te pongan entre meses chopet o jamón york, pues como que te da un poco lo mismo.
Hombre.
Bueno, Isabel guarda un buen recuerdo de su boda, aunque ella nos cuenta que se quedó con ganas de más.
Fue hace 29 años y vinieron casi 500 invitados y dieron de comer muy bien y estuvimos hasta las 7 o las 8 de la mañana. Y eso porque había que irse, si no continuábamos ahí.
500 invitados,
Isabel. Más que
la
boda de los Reyes, vaya.
Bueno, 1.200 eran lo de los Reyes, pero no sabemos de quién era la boda esta, a la que fue Isabel, pero 500 invitados.
La suya, está telita. Contando que la suya. Sí,
ah, ¿esta
sí.
era la suya? ¿Esta
sí,
era
sí,
la
sí,
suya?
Sí, fíjate.
500 invitados, ni más ni menos. Madre mía,
bueno,
qué barbaridad.
No le faltan amigos y familiares.
Lo que costaría esa boda.
Pues fíjate, Inma guarda un buen recuerdo también de la boda de la hija de unos amigos suyos, que dice, vamos, salió encantada.
Fue muy bonita, en la iglesia con música clásica, unos violinistas y muy bonito todo, muy bien organizado. Y también la celebración fue increíble, o sea, un tapeo que pasaban como 20 tapitas distintas, riquísimas. Qué y luego bonita, un claro. plato sentado, unos postres impresionantes, muy divertida, mucha gente joven. Luego hubo una recena, música disco, regalitos para los asistentes, la verdad que
Todo detalles.
Oye, es que eso también, por eso también se mide las bodas en muchos sitios, ¿eh? Por la cantidad de bandejas que pasan continuamente durante el cóctel.
¿Hay un contador de bandejas
sí, sí.
o qué?
Sí, hombre, pues hay gente auténticos profesionales.
Me hace gracia lo de la recena, porque yo he ido a bodas, bueno, hace bastante, ya se han ido casando casi todos los amigos. En octubre tengo una, por cierto. Pero hace tiempo que no veía una boda, pero las últimas había recena de la recena. Sí. Porque claro, como se van alargando,
Te hacían un cocido con lo que había sobrado de la cena.
No, pero te ponen sándwich, unas hamburguesitas pequeñas, un mini tapeo a las 2 de la mañana, pero luego a las 6 de la mañana te vuelven a poner otro. Vamos, claro. para que empape ese gin tonic.
Hay que cuidar a los invitados. Bueno, José Luis ha asistido a varias bodas y en este caso recuerda una que no acabó demasiado bien.
En una de ellas, pues haciendo la cabra, me rompí el brazo, me tuvieron que vendar, escayolar, y bueno, pero fue por una cabriola que hice.
Una cabriola.
Bueno, pero está mal, bueno. Por lo menos dio un espectáculo en la boda.
Sí.
Eso también es
pobre
importante.
José Luis, que se quedaría sin boda. Me imagino que tendría que ir a un centro de salud o a un hospital.
Bueno, y María Jesús, que nos cuenta las bodas en las que más ha disfrutado. Claro, la de
Vamos,
sus cuatro hermanos.
Preciosas, preciosas, preciosas. En 3 meses, una hermana mía. A los 3 meses, un hermano mío. A los otros 3 meses,
Madre
otra
mía.
Hermana. A los otros 3 meses, un hermano. Y han sido las 4 bodas, bueno, maravillosas, maravillosas, de todo lo bien que salió. Lo único, mi hermano Jesús, cuando se casó, pues hacía mucha calor. Era el 15 de junio de 1999.
Bueno, 4 bodas en un año, cada 3 meses.
No te da tiempo a ahorrar de una
que despliegue, a otra. Que despliegue y encima tus hermanos, María Jesús, que no puedes repetir modelito. El traje, dices, bueno, me lo compro para una boda, me invitan a otra de otros amigos o de unos que no tienen nada que ver con la anterior boda y reutilizo el traje. En este caso me imagino que te tocaría cambiar. Pero bueno, lo importante es que disfrutaron. Disfrutaron.
4 bodas en 3 meses y a mí directamente pues me hace
Pero los polvo, hombres lo tenéis más fácil. Vais con el traje, os cambiáis la corbata y se disimula.
Perdóname, perdóname. Oye,
que se va a poner curiosito Ángel Correa.
Tú no sabes, cuando yo veo una boda, yo me busco un traje, pero vamos, como
¿qué
un
te lo pones, sí?
Sí, 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 sí.
¿Cambias mucho de traje entonces?
La verdad es que no.
Pilar Cisneros, muy buenas
Hola,
tardes.
Hola, pero cambia de reloj seguro.
Sí, o sea, sí, 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 eso sí. Tú tampoco te lo estabas creyendo, ¿eh? Lo del traje de Correas. Hombre, ¿qué nos vais a contar en la tarde de COPE?
Bueno, pues mira, tenemos muchos oyentes a los que acompañamos y que nos acompañan normalmente cuando van a recoger a sus hijos al cole. Y esto les va a interesar mucho porque hay un debate muy interesante sobre tabletas sí o no en el colegio. Pues de eso vamos a hablar y a ver qué opinan también los oyentes al respecto.
Los escucharemos y a vosotros también a partir de ya mismo en la tarde de COPE, Pilar Cisneros y Fernando de Aro. La radio continúa con ellos.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Cuenta atrás para la Final Four de baloncesto. El Real Madrid a un paso de un nuevo título esta temporada. Pero antes, tiene que superar al Olympiacos. Este viernes desde las 8:30 de la tarde en COPE, las semifinales de la Final Four. Real Madrid, Olympiacos. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
El programa líder de la radio española.
El número uno del deporte. Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE+, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
Buenas, soy el tipo directo de Línea Directa y quería aprovechar este espacio.
Dale gas, que solo tenemos 20 segundos.
Y quería contaros que con el seguro de moto de Línea Directa
podrás... Gas a fondo, que no llegas.
Podrás tener cobertura de equipación técnica para tu casco, guantes y cazadora.
Frena, que me toca. Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Uf. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Cuando donas en la recogida primavera organizada por los bancos de alimentos, das más de lo que imaginas.
Alimentas una vida mejor para quienes más lo necesitan.
Somos Joseba y Carlos Arguiñano. Y nosotros ya hemos donado. Colabora en recogidaprimavera.org y ayúdanos a alimentar una vida mejor.
Hay dos tipos de motoristas. Los moteros, que disfrutan la carretera como nadie, y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas. Los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Llegar a la cola del supermercado con dos carros llenos y escuchar...
Ey, pasa primero si quieres. Solo llevas dos carros.
¿Seguro?
¡Claro!
Dejémosle pasar. Pues no es muy corriente. Cuenta Online Sabadell. La cuenta corriente menos corriente. Ahora con una rentabilidad de un 3,06% TAE. Es decir, hasta 600 euros el primer año. Hazte cliente en bancosabadell.com.
Esta cuenta tiene un indicador de riesgo 1 verde sobre 6. Banco Sabadell está adherido al Fondo Español de Garantía de Depósitos, que garantiza 100.000 euros por depositante. Rentabilidad para un saldo máximo de 20.000 euros. 6% TIN los tres primeros meses y restantes aplicará rentabilidad vigente en cada momento. Ahora 2% TIN. 3,06% TAE. Liquidación mensual.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cierra los ojos y abre la boca.
¿Fruta? No, tomate. No he probado nada igual.
Claro, son tomates Cherokee. Tomates antiguos con un dulzor especial y ese sabor a fruta madura tan bueno. Los reconocerás por su forma, como los Raz, y su color a rayas verdes y burdeos.
Sí, sí, Cherokee. Muy bien, pero anda, dame otro.
Tomates Cherokee, el sabor de antaño.
En esa empresa de toda la vida, ahora no me acuerdo del nombre, apostamos por la sostenibilidad. Porque el planeta necesita compañías responsables. Compañías como esa empresa de toda la vida, ahora no me acuerdo del nombre. Esa empresa de toda la vida, ahora no me acuerdo del nombre. El valor del futuro.
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Por eso, si estás escuchando esto y diriges una empresa, nos gustaría recordarte que, según los estudios, la radio es el medio con mejor recuerdo publicitario y de mayor calidad. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Hola, soy el tipo directo de Línea Directa.
Perdona, pero aquí solo hay un tipo directo.
Lo siento, pensaba que ya no llegabas y te estaba sustituyendo.
Entiendo, pero un tipo directo como yo no tiene sustitución. Lo que sí la tiene es tu coche, porque ahora con Línea Directa podrás tener coche de sustitución también por avería.
Bien dicho, ¿digo la locución final?
Venga.
Cámbiate al seguro de coche de Línea Directa y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
A mí Carlos Herrera me parece el rey de la comunicación.
Creo que es bastante fiable.
Es un patrón de información.
Y se mete de lleno en los problemas, no los disimula.
Encontrar medios que te digan realmente lo que está sucediendo, muy poquitos.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.
Las 4 de la tarde y las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en